Continuamos con nuestra introducción a los mandamientos de Dios. En la clase pasada estuvimos viendo en la parte final con respecto a las cláusulas que encierran el mandamiento 2 y el 5 en el decálogo. De manera específica nos estuvimos enfatizando en el segundo mandamiento con respecto a no hacer imágenes en lo que respecta a al Señor. Quiero agregar algo, si me permiten, de esto que estuvimos tratando para comprender el alcance que tiene la prohibición de las imágenes representativas de Dios que el hombre fabrica. Les hablaba un poquito con respecto al medio ambiente que Israel vivió en Egipto, que fue de donde ellos salieron. Hablamos, les mencioné un poquito respecto también al antropomorfismo y cómo es que Egipto y otras comarcas paganas que no adoraban al Señor se hacían imágenes conformadas por figuras humanas, pero también combinadas con partes de animales. Los egipcios, cuando Israel fue esclavo en Egipto, habían llegado los egipcios hasta, ellos llegaron hasta la exageración en la adoración de los fenómenos naturales. Adoraban todo, adoraban los astros, los seres creados. Ellos, además del antropomorfismo, tenían una extrema zoolatría, es decir, adoración a los animales, y eso tenía manifestaciones sin número. En la historia de Israel, la prohibición de imágenes representativas del Señor fue muchas veces desobedecida, es decir, fue continua la exhortación de los profetas sobre Israel a no adorar imágenes. El Señor siempre estuvo presente para exhortar a su pueblo y amonestarlos a no adorar imágenes. De hecho, usted sabe que cuando llegaron al monte Sinaí, en el momento en que Moisés ascendió al monte para estar con el Señor, duró bastantes días allá arriba. Siempre se habla de esta cantidad de días, que se refiere a una cantidad grande de tiempo, que es 40 días. Y cuando él subió, llamado por el Señor a recibir los mandamientos, los hebreos, usted sabe que prevaricaron, esto está en el capítulo 32 de Éxodo, en donde ellos prevaricaron, esto significa desobedecieron este mandamiento, que si bien aún Moisés no descendía con las tablas de la ley en sus manos, bueno, ellos insistieron en continuar esta costumbre que adquirieron en Egipto, que era la de adorar animales. Levantaron un becerro de oro. Más tarde, ya estando en la tierra prometida, en el área de Canaán, la tierra que Dios les prometió para establecerse como pueblo, esta tendencia se acentuó mucho más. ¿Cuál? La de adorar imágenes, animales, por la influencia del culto de los habitantes de Canaán, otro pueblo que también practicaba la zoolatría, adoración a los animales. Animales a los que les atribuían características divinas, poderes. Pero fíjese, hubo algo por parte del Señor de manera constante, mi hermano, y eso le damos gracias hasta hoy al Señor por eso. Siempre hubo una visita constante de profetas que el Señor enviaba para hacer a Israel cada vez más consciente de que se cumpliera el segundo mandamiento. ¿Cuál es? No te harás imagen. No te harás imagen. Hablamos el jueves pasado de que la sentencia final de este mandamiento fue lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 4. ¿Lo recuerda? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Dios es espíritu. Una sentencia que marca el establecimiento de la adoración a Dios, porque se le adora a Él en espíritu y verdad. pero no se adoran imágenes. Porque los que le adoran, es necesario que le adoren ¿cómo? En espíritu y verdad, de la misma manera. Es decir, teniendo fe que Él existe sin que lo veamos, como dice Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si queremos agradar a Dios, debemos creer que Él existe. Crea que le hay, dice el pasaje de Hebreos 11. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe, sin verlo. Entonces, ese pasaje de Hebreos también establece firmemente bajo qué circunstancias se acerca un creyente a adorar al Señor. Y no es en base a algo creado. Es en base a la invisibilidad de Dios, también como Pablo lo dijo. Dios inmortal, invisible, porque Él es espíritu. Amén. Entonces, el Señor siempre estuvo pendiente del cumplimiento de este mandamiento. Siempre estuvo enviando a sus siervos. En la época de Cristo, déjeme decirle, la ley era estrictamente observada para ser cumplida. Es decir, fíjese, aunque los fariseos torcían la palabra de Dios, este en específico fue un mandamiento del que ellos fueron celosos. Nunca hicieron imágenes. Otra cosa es que adoraban cuestiones que tenían que ver con el materialismo. Aún su propia apariencia era exaltada por ellos mismos. Pero de que se postraran a adorar una imagen a quien decían, este es Dios, como los israelitas en el Sinaí, que le atribuyeron el crédito al becerro por su libertad, dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Fue cierto eso? No. Vieron abrirse el mar y se lo atribuyeron al becerro. O sea, le estaban diciendo al becerro, tú abriste el mar. Qué triste para Dios, ¿no? Por eso Dios, cuando Moisés estaba arriba en el monte con él, le dijo, ya desciende, porque tu pueblo, estaba tan triste Dios que le dijo a Moisés, tu pueblo, no dijo mi pueblo, todavía no es mi pueblo. Si son idólatras, no es mi pueblo. ¿Escuchó eso? Si eres idólatra, no eres mi hijo. Así que desciende y ve con tu pueblo, porque se ha descarriado, se desenfrenaron y se han hecho una imagen y la están adorando. Y Moisés dijo, ¿cómo? Sí, los estoy viendo. Tú no los ves, pero yo sí. Moisés no se daba cuenta de lo que Israel estaba haciendo hasta que Dios le dijo. Así debe ser siempre, ¿verdad? Hasta que Dios nos dice. Nos damos cuenta realmente de las cosas. Entonces, en el tiempo de Cristo, aunque los fariseos eran celosos de muchas cosas que defendían materialmente hablando, en lo que respecta a adorar imágenes, fíjese que ellos hicieron su trabajo, por lo menos en eso. No había imágenes en el templo. La ley era muy observada para ser cumplida en este punto del segundo mandamiento. Dejaron de hacer ídolos, de tal forma que los escritores romanos acusaban a los judíos de ateos. ¿Por qué los acusaban de ateos? Porque no adoraban imágenes. Ustedes no adoran nada, porque no crean nada para adorar. Debido a que ellos tenían una repugnancia muy plasmada a la construcción de imágenes y a cuestiones religiosas que fueran visibles, los romanos los juzgaron de ateos. Si no adoras algo creado, materialmente hablando, eres ateo. Bueno, entonces ya sabemos que Dios es, ¿qué es, mis hermanos? Es espíritu, y es invisible, y es inmortal, como afirmó el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la cláusula promovida o que promovía la observancia de este segundo mandamiento? No te harás imágenes. ¿Cuál fue la cláusula? Que si bien, como yo le mencioné, no era tanto que anunciara un castigo a quien adorara imágenes, sino una promoción que motivaba al pueblo de Israel a dejar las imágenes. Tú puedes motivar a tu hijo a que no cometa un pecado, o puedes castigarlo cuando ya lo cometió. Dios es tan sabio en estas dos cuestiones, mi hermano, que siempre hace eso. Nos advierte del pecado, pero también nos disciplina cuando lo cometemos. Está pendiente de esas dos partes en sus mandamientos. En este caso, en el mandamiento 2, hay una cláusula al respecto. Está en Éxodo 20, 5 y 6, en el 5, Éxodo 25, está el mandamiento. La cláusula está en el verso, en lo que continúa del verso 5 y en el verso 6. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Les da un porqué. Celoso, con un celo santo, no es un celo humano. Nunca trate usted de interpretar el celo de Dios comparándolo con el celo humano. No es igual. No es igual. Si Dios defiende su soberanía, es un decir que la defiende, para ser adorado de manera exclusiva, es porque Él nos muestra su amor y su poderío. Y no necesita la adoración del ser humano. Nosotros somos honrados al permitir Él que lo adoremos. ¿Cuántos son honrados al permitir el Señor que le adoremos? Así es, Él no necesita, lo estoy diciendo de manera muy no pretenciosa, no porque yo asegure que Dios no necesita esta adoración. En realidad, si nos ponemos a pensar, no, mis hermanos, porque Él nos creó. Somos nosotros los que somos honrados al permitirnos adorarle, nosotros a Él. Este celo se debe ver desde esa perspectiva, de que entendamos que tenemos una necesidad intrínseca de adorar a nuestro Señor y rendirnos a Él. Ese es el celo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor amonesta. ¿Qué es amonestar, mis hermanos? Advertir. Eso es amonestar, advertir. Con castigar, disciplinar a quien transgreda este segundo mandamiento. Porque es un Dios celoso, que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación. La versión Dios habla hoy de los versos 5 y 6, se la voy a leer así, dice así. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian, la castigo en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos, pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Cuántas generaciones obtienen esa disciplina, mi hermano, cuando la primera generación de estas cuatro comienza a transgredir este mandamiento? 4. Pero ¿cuántas generaciones son bendecidas por amar al Señor? 1,000. ¿Se comparan 1,000 con 4? No, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el Señor con esta comparación? No quiere decir que por fuerza, si un padre de familia transgrede el segundo mandamiento y se la pasa adorando imágenes, no quiere decir que por fuerza, si su hijo se convierte a Cristo, también su hijo va a ser disciplinado por la maldición que el mismo hombre se atrae por adorar imágenes. Ya hablamos de maldición. La maldición nosotros la acarreamos, no viene de Dios. En realidad nosotros la acarreamos. Si yo me la pasé toda la vida adorando imágenes y nace un hijo, una generación seguida a mí, y mi hijo se convierte a Cristo y decide romper con la adoración a las imágenes, ¿Dios va a tener misericordia de él, sí o no? Sí, lo que está diciendo el Señor es, yo puedo permitir que haya una disciplina si no entienden hasta ciertas generaciones, pero no se compara con la misericordia que tengo a aquellos que me aman. Eso es en realidad el trasfondo de esta cláusula, mi hermano. La comparativa que Dios hace de su misericordia a su disciplina. Dios nunca va a dejar de disciplinarte, pero no se compara su disciplina con su misericordia. Muchos piensan que Dios es iracundo. Bueno, la ira de Dios sí obra con justicia, ¿verdad que sí? Si Dios se enoja, Él es justo. No como nosotros que quebramos los cristales, los vidrios, los espejos, aventamos las cazuelas cuando nos enojamos y ponemos la cosa peor de como estaba. Dios no. Dios se enoja y obra con justicia. Pero cuando tiene misericordia, corre hasta 1000 generaciones. Porque su misericordia es ¿hasta cuándo, mis hermanos? ¿Hasta cuándo? Para siempre, dice la Biblia. Y lo dice en muchos pasajes. Tu misericordia es para siempre. Alguien que se arrepiente de un pecado delante del Señor sabe que el Señor puede disciplinarlo, pero puede también tener la seguridad de que Dios lo va a restaurar y derramar su misericordia sobre él. David fue disciplinado cuando pecó con Betsabé y mató a su marido. No tuvo la gracia y el honor de construirle el templo al Señor, lo tuvo que hacer Salomón. Pero en sus momentos finales de vida, mi hermano, hizo una oración en la que le agradece a Dios su bondad, su misericordia, y en su generosidad que él tenía como rey y como un hombre generoso, aportó gran parte de la ofrenda material que se destinaría a la construcción del templo. David fue agradecido por la misericordia de Dios aún después de haberlo el Señor disciplinado. Dice un salmo: un momento será su ira, un momento, mas su favor durará para siempre. Ese es el trasfondo de esta cláusula, mi hermano. Tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero voy a tener misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman. Lo que está el Señor haciendo, mi hermano, no es solamente anunciando disciplina si tú infringes su ley, sino diciéndote cuánto te va a bendecir si tú la obedeces. ¿Entendemos esto? ¿Sigue siendo el Señor bueno o no? Aún cuando se trata de impartirnos su ley. ¿Cuándo ha visto usted una ley que cargue con una bendición de este tamaño si usted la obedece? No hay una ley semejante a esta. Y no fue escrita dos veces, porque es perfecta. Y cuando algo es perfecto desde el principio, no tiene por qué repetirse. Cristo murió ¿cuántas veces? No hubo falla. No hay ley más perfecta. Y es tan perfecta que hace sabio al sencillo. ¿Qué es sencillo? El que quiere ser transformado, el que quiere cambiar, el que quiere caminar en rectitud con Dios, con un corazón dispuesto a ser transformado, el Señor le da sabiduría. Eso es a lo que se refiere hace sabio al sencillo, al que tiene un corazón dispuesto. Ese es el sencillo. Entendemos entonces cómo es que el Señor imparte esta cláusula en el capítulo 5 y 6, mis hermanos, de Éxodo 20. Esa es la cláusula que existe en este segundo mandamiento. Un momento será su ira, pero su favor dura para siempre. Eso es lo que Él quiere exaltar en la cláusula de este segundo mandamiento. Con todo, el Señor decidió que la misericordia prevalezca sobre la justicia. El Señor es justo. Tiene que decirnos sus mandamientos para saber qué es lo que quiere que hagamos y qué nos prohíbe, para que en esa sabiduría que nos da su ley, obedezcamos sus mandamientos y nos alejemos de lo que los transgrede. Por eso, repito, Él quiere que sobre su justicia siga prevaleciendo su misericordia. Yo te puedo castigar, dice el Señor, si me desobedeces, pero si me obedeces, hay una bendición enorme para ti. Eso motiva. Y eso llena el corazón de los hijos de Dios a obedecerle no solo por obligación, mis hermanos, sino por amor. Le obedecemos no solo porque sabemos que el mandamiento es justo y recto, sino porque el que nos está dando el mandamiento es un Dios de amor. ¿Me explico o no? Si tú sabes que un legislador está implantando una nueva ley en nuestra ciudad, que vale la pena obedecerla, y sabes además que aquel que la está legislando es un hombre recto que se preocupa por la seguridad de la ciudad, con mayor razón te sometes a esa ley. Eso es lo que Dios quiere mostrar en cláusulas como esta. Es así que el segundo y quinto mandamiento parecieran contener penalidades, pero estas en realidad son cláusulas que motivan, diseñadas para promover la observancia, es decir, que tengas cuidado, eso es observancia, que observes, como lo dice la palabra, de las instrucciones divinas. Vamos a ver, mis hermanos, un énfasis específico en cada uno de los preceptos del decálogo. ¿Qué significa decálogo? 10 palabras, 10 mandamientos, 10 consejos. ¿Y qué consejos, verdad? Si usted y yo vemos en orden los 10 mandamientos, tal como se los dicté de manera resumida hace algunos jueves, los cuatro primeros, no dije cuatro de ellos, el 1, el 6, el 10 y el 7, no, los 4 primeros, esto es glorioso, muestran la responsabilidad que tenemos para con el Señor. Primeramente, repito, los 4 primeros muestran nuestra responsabilidad que tenemos para con el Señor. Porque primero es el Señor, ¿sí o no? Primero es el Señor. Si primero es el Señor en tu vida, hombre casado, vas a amar a tu esposa como ella se merece, ¿sabías? Si habías intentado amar a tu esposa sin amar a Dios primero, y ella está complacida con ese amor, intenta ahora amarla amando a Dios primero para que veas lo que es tener una familia feliz. ¿Me expliqué? Los 4 primeros es una responsabilidad hacia el Señor. No tener otro Dios, primer mandamiento, no tendrás otro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya los tienen anotados, solo los estoy recordando. El segundo, no hagas imágenes, ya lo vimos. El tercero, no uses en vano mi nombre. Y el cuarto, santifica el día de reposo. Los 6 últimos, a partir del 5 al 10, demandan responsabilidad para con el prójimo. ¿Ya se dio cuenta? Es para con el prójimo. Es decir, lo que tiene que ver con relaciones humanas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el 5? Lo dijimos. Honra a tu padre y a tu madre. El 6, no matar. ¿No matar qué? ¿A Dios? No matar a un semejante, ¿verdad? El 7, no cometer adulterio. El 8, no robar. 9, no levantar falso testimonio ni mentir. Y el 10, no desear los bienes de tu prójimo. Ahí está el resumen de los últimos 6, que repito, tienen que ver con nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo. ¿Ya has dado cuenta de este orden perfecto entonces? Dios no se equivocó en ningún detalle. Marcos 12, 28. Si me acompaña a leerlo para confirmar algo de esto que estamos viendo, mejor dicho, confirmar esto que estamos viendo con palabras del Señor Jesucristo. Marcos 12, 28. Marcos es el evangelio más pequeñito y Marcos no fue un discípulo de Jesús, ¿sabía usted? Él fue un reportero fidedigno que después sirvió junto con Pablo. Pero Dios lo quiso usar para que su evangelio quedara plasmado. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. ¿Quién había respondido bien? Jesús. Le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? De todos. ¿Qué le respondió Jesús? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos es? Uno es. Qué hermosas palabras, ¿no? Está poético esto y está exaltador, ¿no? El Señor, uno es. Dan ganas de postrarse, ¿no? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué incluye todo esto, mi hermano? ¿Qué incluye corazón, alma, mente y fuerzas? Todo. ¿Incluye tu tiempo? A ver, no me respondieron todos. ¿Incluye tu tiempo? ¿También el que perdemos viendo el Facebook? También. ¿Quieres amar al Señor con tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas? Ámalo con tu tiempo. Si no le das tu tiempo al Señor, es mentira que lo amas con corazón, alma, fuerzas y mente. ¿O no? Es una mentira. Si no le das tiempo al Señor, que lo amas con estas cuatro cosas. Estas cuatro cosas se desenvuelven en el ámbito del tiempo. Dice Jesús al final del 30, este es el principal mandamiento. Recuerde que cuando Jesús hablaba de esta manera, tal como dijimos en Juan capítulo 4, cuando Él dijo, Dios es espíritu, lo que está haciendo el Señor Jesús es sentenciar. ¿Es un juez justo? ¿El Señor Jesús es un juez justo? Le pregunto. ¿Puede dar una sentencia y nadie la remueve? Nadie. Dios es espíritu, punto. Punto. No hagas imágenes. Y el Señor Jesús está diciendo, este es el principal mandamiento. Punto. He dicho, ¿quién? El Señor. El Señor Jesús. Este es. Ahora ve al 31. Y el segundo es semejante. Ahorita vamos a ver qué significa semejante aquí. En Marcos 12:31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y agregó, no hay otro mandamiento mayor que estos dos. No cabe duda que Marcos tuvo a bien escribir de una manera muy sólida las palabras de Jesús en este caso, que también expresa en otros evangelios, pero esta está muy especial, muy muy especial. La palabra semejante es una palabra que significa literalmente lo que usted y yo sabemos, similar. Similar en apariencia y carácter. Claro, uno va primero que el otro. Amas al Señor y amas a tu prójimo. Casi casi el segundo es consecuencia del primero. Es por eso que los seis últimos mandamientos son consecuencia de los cuatro primeros, si lo hacemos en verdad. Por eso Jesús marcó de una manera muy contundente que al amar al Señor tiene que ser con todo tu ser, tu corazón, tus intenciones, tu alma, tus sentimientos, tu mente con tus pensamientos, tus proyectos, tus planes y tus deseos, y tus fuerzas, lo que eres físicamente, lo que podrías lograr, todo rendido ante Él. Dime qué parte de tu ser queda excluida de estas cuatro cosas, de tu corazón, de tu alma, tu mente y tus fuerzas. Nada. Lo que vino a hacer el Señor Jesús al decir a qué nivel debemos amar al Señor como primer mandamiento es a marcar de una manera sólida lo que el Señor nos dijo en Éxodo 20. ¿Cómo me debes amar? El Señor Jesús nos dice cómo. Porque el Señor nada más nos dijo en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero la forma en que el Señor Jesucristo lo describe es un poco más explícita, ¿no lo cree? Totalmente. ¿Qué significa no tendrás dioses ajenos delante de mí? Explíqueme lo que significa delante de mí. ¿Por qué dice delante de mí? Porque Él está en su trono. Usted está frente a Él, ¿o no? Usted se postra frente a Él. Usted lo adora frente a Él. No lo vemos, pero estamos cara a cara con Él, ¿sabía? Fíjese lo que dije, no lo vemos, pero estamos cara a cara con Él. ¿Qué significa que Él diga, no pongas dioses delante de mí? No pongas nada entre tú y yo. Eso significa. Si pones algo delante de mí, lo estás poniendo entre tú y yo. Así como demando de ti una búsqueda de mi rostro, yo también te anhelo a ti. Así es, mis hermanos. A Dios le agrada tener relación con nosotros, ¿sabía usted? ¿Quién es el que toca a la puerta y llama? Y el que abre, Él entra y cena con Él. Jesús, Apocalipsis 3:20. Esa es una cita que no se me olvida porque es un versículo tremendo, ¿no? Yo sé que usted tiene su cita que no se le olvida el número. A veces yo digo algunos versículos y no me acuerdo de la cita, pero de este jamás la voy a olvidar. ¿Se puede usted imaginar al Creador del universo tocando la puerta para que le abran? ¿Se lo imaginó? ¿Hay alguien ahí? Y tú dignamente, si quieres, porque tenemos libre albedrío. Jesús no derriba la puerta y te dice, tú vienes conmigo, con una orden de cateo. o con unas esposas, ¿verdad? No, Él toca. Él, dice Apocalipsis, el que abre la puerta. ¿Cuántos ya le abrieron la puerta? ¿O lo dejaste afuera ahí mojándose? Porque tal vez esté ahí todavía. Aquí voy a estar. Tal vez algún día alguien abra la puerta y Él ya no esté, ¿verdad? Pero mientras está ahí, fíjate el detalle que tiene Él de tocar para que alguien le abra la puerta. Y Él dice, entraré a Él y cenaré con Él. Y Él cenará conmigo. ¿Qué simboliza una mesa? Comunión. Cuando tú invitas a comer, a cenar a alguien, a un amigo, a tu esposa, varón, ¿qué estás haciendo en la mesa? ¿Solo comiendo? La comida es lo de menos. Lo que importa es la compañía, ¿no? El compañerismo. Es en ese sentido que Jesús desea. Cuando fue la última cena, antes de que Él fuera arrestado, ¿recuerda usted lo que le dijo a sus discípulos? Les dijo, ¿cuánto he deseado esta cena con ustedes? Es decir, no saben cuánto la estuve esperando. ¿Usted cree que Dios quiere tener relación con usted? Hermano, hay que valorar eso. Él nos espera cada mañana. Ahí está. Y a veces Él se queda solo en la banca del parque. Por eso el mandamiento, cuando Jesús vino a reforzarlo con estos cuatro elementos, con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con tus fuerzas, lo que está diciendo es, entrégate todo a mí, como yo me voy a entregar por ti. ¿Usted cree que Jesús entregó su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas en la cruz? Qué pregunta, ¿verdad? Lo entregó, entregó estas cuatro cosas por ti y por mí. Él quiere estas cuatro cosas de ti hacia Él. El primer mandamiento, mis hermanos, va más allá de decir, no puedo adorar a otro Dios. Ese no puedo es, se me prohíbe. Sí, se me prohíbe. ¿Cuántos saben que se nos prohíbe? Pero más allá de verlo como una prohibición, yo debo de verlo como un privilegio. Dios no me está prohibiendo, así no lo quiero ver. Lo quiero ver como me está dando la entrada a su palacio y quedarme ahí con Él. En vez de rehusar la entrada a su palacio y quedarme afuera adorando becerros, ¿verdad? Entonces, este énfasis de Jesús en Marcos 12 es glorioso, mis hermanos. Así debemos amar al Señor. Este es el primer y más grande mandamiento. Primer y más grande mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No pongas a nadie ni nada, porque puede ser algo o alguien, entre tú y yo. Si usted ya se imaginó ese cuadro delante de mí, dice el Señor, entonces le va a estorbar a usted para ver al Señor. Todo lo que le estorbe a usted para ver al Señor se podría, no quiero decir que ya es, se podría convertir en un ídolo. Se podría. Y no necesariamente tiene que ser una imagen de un santo como los conocemos en cuanto a religión se refiere. No tener otro Dios. Entonces, el Señor demanda que su pueblo se mantenga consciente de su supremacía y de su soberanía. Es decir, de su supremacía, de su preeminencia, predominio y de su gobierno y control absolutos sobre todo ser y sobre toda cosa creada. Debemos estar conscientes de eso. Este mandamiento fue dado por el Señor a su pueblo cuando ellos acababan de salir de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto, como ya lo hemos mencionado, fue una tierra de muchos ídolos y muchos dioses. Ellos hicieron dioses representando en cada uno un aspecto diferente de la vida de una persona. Eso hacían los egipcios. Hacían un dios de la vida, dios de la fuerza, dios de la muerte, dios de la guerra, dios de la oscuridad, dios de las criaturas, dios del amor, dios del poder. Había como 30. Había como 30. Y todos antropomórficos. Humanos con cabezas de diferentes animales. Uno con cabeza de águila, otro con cabeza de chacal, otro con cabeza de toro, otro con cabeza de león, etcétera, etcétera. otros con apariencia completamente humana, atribuyéndoles a cada uno un aspecto de la vida. Jesús resumió los cuatro aspectos de la vida, y el número cuatro en la numerología bíblica significa queda totalmente sostenido. Es como una habitación como esta. Cuatro puntos. Hay castillos, lo que llamamos en México, hay uno en cada esquina. ¿Cuántos evangelios hay? Hay cuatro, uno en cada esquina, sosteniendo la veracidad de la vida de Cristo. ¿Cuántas bases había en la puerta del tabernáculo? Cuatro también, ¿sabía usted? En la puerta del tabernáculo eran cuatro bases. Cuatro. Cuatro cosas que Jesús menciona que comprenden lo que sostiene todo tu ser. Tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Es decir, dale todo al Señor. Todo lo que sostiene tu ser le pertenece a Dios. Entrégaselo a Él. Los egipcios, al tener más de 30 ídolos, atribuyéndole a cada ídolo alguna parte del carácter humano, se confundieron, como todos los pueblos que ejercen idolatría, creyendo que hay un Dios diferente para cada aspecto de la vida. Pero yo tengo un Dios, no sé usted. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es un Dios que es el Dios de mi corazón, es el Dios que gobierna mis fuerzas, como gobernó las fuerzas de José para no acostarse con la esposa de Potifar. Es el Dios que gobierna mi mente, para que en mi mente haya pensamientos de virtud, de algo digno de alabanza. En esto pensad, dice el apóstol Pablo. Y es el Dios que gobierna mi alma, mis sentimientos, para no dejarme llevar por lo que siento y lo que pienso, sino anteponer a eso la voluntad de Dios. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes no se desvían? Así, por cantidades así se pierden. Se van detrás por hacer caso a sus sentimientos. Pero Dios te pide, dame tu alma. Y por el varón por lo que piensa, debido a lo que ve, dame tu mente, dice el Señor. O por sus fuerzas, por lo que logra, por lo que quiere emprender, por lo que quiere tener, dame tus fuerzas, dice el Señor. O en tu corazón, es decir, lo que guardas ahí dentro, ¿cuáles son tus ideales? ¿A quién adoras? ¿A quién te rindes? ¿Cuál es tu deseo intrínseco, el de tu corazón? Dame tu corazón. Dame tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Los cuatro puntos que sostienen, las cuatro bases de tu vida, dámelos. No hay más de 30, solo son cuatro, dice el Señor. Ellos así lo creían, los egipcios, por lo que era común que adoraran muchos dioses para poder recibir el mayor número de bendiciones. Qué triste es ese engaño, el engaño de la idolatría. Cuando Dios le dijo a su pueblo que lo adorara y le creyera, no fue tan difícil para ellos, fíjese. Fíjese bien lo que estamos comentando aquí. Lo voy a repetir. Cuando Dios dijo a su pueblo que lo adorara y le creyera, no fue tan difícil para ellos. ¿Por qué? Porque lo tomaron al Señor solo como un Dios más para añadirlo a su lista. Porque la mente de los israelitas, cuando salieron de Egipto, mi hermano, venían infestados de idolatría. Por favor, tomen en cuenta eso. Porque aplicado a nosotros, se puede dar el caso. Venimos infestados de idolatría, adorando cosas que debemos de rendir al Señor. Debemos de quitarlas, no rendirlas. Quitarlas. No tendrás dioses ajenos. Y nos lo está adjudicando a nosotros. Entonces, si hay dioses ajenos, yo debo de quitarlos. ¿Quién los debe de quitar? Yo. No Él. Quita esas imágenes. ¿Tú las hiciste? Quémalas, quítalas de ahí. Entonces, al venir infestados de idolatría, enfermos de ver un ídolo por aquí, otro ídolo por acá, construirlos. Ellos mismos hacerlos. Aarón fue un hombre que aprendió en Egipto a manejar la fundición. Él fue el que les hizo el becerro al monte del Sinaí, Aarón. Él fue el que juntó el oro de los arcillos y las alhajas de las mujeres, los aretes, para hacer el becerro. Aarón sabía trabajar el buril, el cincel, para hacer ídolos. ¿Dónde lo aprendió? En Egipto. Él tallaba ídolos en Egipto. Hizo el becerro espectacular porque ya tenía experiencia en eso. Tal vez vienes con cierta experiencia de crear tus propios ídolos. Y ahora resulta que el Señor te dice, cree en mí, adórame a mí. Sí, está bien. Ponte de este lado, mira, donde están los otros 30. Donde tengo estos 30 ídolos, ahí busca un huequecito, ahí acomódate, Señor. Y cuando llegue tu turno, te adoro. Sí, no les fue difícil pensar, ah, el Señor, que lo adoremos. Sí, también lo adoramos, ¿cómo no? ¿Por qué no? Le damos su tiempo al Señor. Así es. Pero cuando Él les dijo, nada más a mí, ahí fue donde torció. Amén. Amén, hermano. Donde torció la puerquita el rabo. Sí, pero resulta que quiero que nada más me adores a mí. Ahí fue donde voltearon todos. ¿Y los otros 30? ¿Y el becerro? ¿Mi becerro? Yo puse oro para el becerro. ¿Quién me lo va a regresar? Mi dinero me costó el becerro. Puse unos aretes de 24 quilates. Es mi ídolo. Mi ídolo. Si lo adoro es que es mi ídolo. ¿Qué adoras tú, hermano? ¿O a quién adoras? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso sí les fue difícil de aceptar. Y es el mandamiento número. ¿Infringimos ese? ¿Y qué pasa con los otros 9? No hay decálogo en nosotros. No hay decálogo en nosotros. No existe. Tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, ¿dónde están? Si no están rendidos al Dios único y verdadero y soberano, ¿dónde están esas 4 áreas de tu vida? ¿Dónde está tu vida? Es decir, ¿a quién le estás rindiendo esos 4 pilares de tu vida? ¿A quién? Pero si no aprendían que el Dios que los sacó de Egipto era el único Dios verdadero, no podían ser su pueblo. ¿Cómo? Hay gente que se atreve a decir, todos somos hijos de Dios. ¿Es cierto eso? No. Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque mienten. Mienten. Y fíjese, mentir no solamente es decirle al cobrador que no estoy. Dile que no estoy al cobrador de Coppel. A tu hijo, dile que no estoy. No solo eso es mentir. Mentir es decir que amo a Dios y no es cierto. Eso es una mentira de verdad. Esa es una mentira en serio. Que soy cristiano, aunque vengo a la iglesia, pero pues en la iglesia soy el santo, en la calle soy el tinieblas. Me cambio la máscara. ¿Verdad? Entonces, eso es mentir. El único Dios verdadero, si no obedecían eso, no podían ser su pueblo. Sin importar cuán fielmente mantuvieran los otros 9 mandamientos. Yo puedo respetar al prójimo. No es difícil. No me es difícil respetar a mi prójimo. Honrar a mi papá y a mi mamá. Hay muchos que lo hacen de manera excelente. No matar. No, ¿cómo? Cometer adulterio. No. No robar. No, no necesito robar. Falso testimonio, ¿para qué? No me gustan los problemas. Mentir tampoco. No desear los bienes de mi prójimo, me va bien, ¿para qué? Pero no amo a Dios. No santifico el día de reposo. Tengo ídolos. Entonces, no hay decálogo en mí. El decálogo debe estar en nosotros, mi hermano. Hay un pasaje que dice, no lo traigo anotado, que el deseo de Dios es escribir en nuestro corazón sus mandamientos, en las tablas de piedra de nuestro corazón. ¿De qué eran las tablas en donde escribió el Señor el decálogo? De piedra, de piedra. Si las pudo escribir en unas tablas de piedra, ¿tú crees que no las puede escribir en nuestro corazón? Y en nuestro corazón, el primer escrito, lo primero que la pluma tiene que escribir es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos vamos de esta clase, mi hermano, conscientes de que al amarlo lo amamos, ¿me dice con qué? Corazón, alma, mente y fuerzas. Eso incluye hasta el último de los cabellos de tu cabeza. ¿Esa es una obligación imperativa o es un privilegio de amor? Depende de cómo usted lo tome, usted lo va a obedecer o no. Amén. Dejamos hasta aquí, que Dios les bendiga.